El señor Richard Fuelantala es el representante de Dignidad Agropecuaria en el departamento de Nariño. Bienvenido. ¿Cómo está la situación del sector agropecuario en nuestro departamento en la actualidad?
Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Nosotros venimos de varias crisis en consecuencia del tema últimos años de la pandemia y este año de los paros que se dieron especialmente en los bloqueos del Cauca. Pero también esa crisis mundial que ha llevado a un alto costo de los insumos debido a las dinámicas que se han dado en el comercio internacional, especialmente influenciados por China, y a los incrementos del dólar. Son situaciones de la macroeconomía que están teniendo unos efectos muy graves en todos los sectores productivos del departamento de Nariño y en esta frágil economía campesina que tenemos en nuestro departamento, donde más del 90% de las actividades agrícolas se hacen en pequeños predios. Somos muy golpeados por eso y creo que hoy esperamos una respuesta por parte del Estado, que esos proyectos de ley que se los ha pedido con urgencia, especialmente en el tema del control de precios de los insumos, ojalá el gobierno nacional los asuma con gran responsabilidad y tengan efectos reales sobre la comunidad y sobre las prácticas agrícolas que se están desarrollando en nuestro departamento.
¿Cuáles son los gremios más afectados con esta situación, con esta tendencia, podríamos decir, lo que se da a nivel mundial?
Yo diría que los gremios productivos tradicionales de nuestra región, tenemos sectores como la panela, el café, que son sectores que se desarrollan en minifundio, igualmente la papa, la leche, las hortalizas, que tienen primero una alta demanda de insumos agropecuarios y dos, son actividades que se desarrollan de manera tradicional en nuestros campos. Ya otros cultivos como los que tienen algún potencial exportador, como es el de limón Tahití o también aguacate Hass, puede estar no tan afectados porque las ventas internacionales realizadas ya en dólares pueden estar representando un ingreso importante. Destacar el tema de los cafeteros, que me parece que están teniendo un precio justo por sus productos, por el café, cerca de 1.800.000 la carga. Sin embargo, las decisiones de la Federación de Cafeteros terminan afectando por el tema de las ventas a futuro, que no garantiza un ingreso como lo esperaban los cafeteros.
¿Usted se ha dado cuenta que en el gremio cafetero hay una cantidad de iniciativas en los diferentes municipios de exportación directamente a través de organizaciones y encuentran algunos aliados en Estados Unidos, creo que de pronto en Europa, para que ellos realicen estas negociaciones directamente?
Creo que ha sido una iniciativa que viene ya unos 8 años desde los gobiernos departamentales y locales, que han buscado impulsar ese comercio internacional. Primero, la caracterización del café de Nariño como uno de los cafés especiales a nivel mundial. Ese es un posicionamiento que tenemos que destacarlo y felicitar a nuestros productores de café. Y lo segundo, que es ese nivel de agregación de valor, de transformación, incluso llevando a la creación de marcas que ya son conocidas en nuestro departamento a nivel nacional y que, como lo manifiesta usted, estamos ya con un posicionamiento a nivel internacional. Se debe hacer un mayor esfuerzo por parte de la institucionalidad departamental, donde este tipo de ferias, de eventos que se realizan a nivel local, se los tiene que llevar allá, a los mercados europeos, a los mercados de Estados Unidos, que son realmente los que están pagando por esa diferenciación, por esas características de nuestro café, y que es necesario que además esos recursos que anteriormente se estaban quedando en los intermediarios lleguen realmente a nuestros productores.
¿Cuál es su análisis de la idea de empezar a producir café orgánico en el territorio departamental?
Yo creo que son mercados que hay que buscarlos. La diferenciación del producto siempre va a repercutir en mayores ingresos para nuestros productores, los cafés especiales, cafés orgánicos, incluso cafés descafeinados, que es como son productos de la tendencia del mercado, que es necesario que sectores de la producción incursiones en ese tipo de productos, porque sabemos que el mercado internacional está requiriendo y está pagando además el esfuerzo de ese tipo de cafés.
¿Qué lectura le han dado ustedes desde Dignidad Agropecuaria al alza de los precios de la panela?
Bueno, yo creo que está bien, son precios que pueden estar compensando en algo ese gran esfuerzo que se realiza por parte de los productores de panela, sin embargo siguen siendo insuficientes. Los altos costos de los insumos agropecuarios hoy es difícil, a pesar de tener unos precios que en cierta manera podría percibirse por el consumidor de manera altos, pero realmente no se ven reflejados en los ingresos al productor, no solo de panela, sino al cultivador de caña, que esa ha sido la gran preocupación para mí, cómo mejorar las condiciones de vida del productor de caña, de los que tienen sus pequeños predios para la producción y que obviamente en la cadena de productiva, en la cadena de valor que sufre la transformación de la panela, se vea repercusiones de mejores ingresos en cada uno de los eslabones.
Los productores de panela del sector del Guayco siempre reclamaban que especialmente en el Valle del Cauca había derritideros de azúcar. Esa situación que de pronto influía en la disminución de los precios, ¿ya está controlado? ¿Qué se ha hablado en las últimas reuniones de Dignidad Agropecuaria acerca de esta situación?
Bueno, esa es una realidad que tiene el país panelero. El tema de los derretideros siempre Dignidad Agropecuaria lo ha denunciado como una práctica ilegal que debe ser sancionada por las autoridades, y además que la Superintendencia de Industria y Comercio, el Ministerio de Agricultura, debe hacer un seguimiento a esa práctica, que es un engaño al consumidor y que es necesario combatir con todo rigor. De ahí que se tiene que hacer un llamado a los productores de panela que nos convertamos en vigilantes de esa mala práctica que se realiza y que ojalá jamás llegue a nuestro departamento, porque sabemos que no solo perjudica la imagen del producto que tenemos en Nariño, que es un producto que ha sido reconocido a nivel nacional como un producto de muy buena calidad, y que desafortunadamente esa práctica termina dañando la imagen del departamento, que nos costaría muchísimo recuperarla, además porque no solo afecta la parte económica, la parte de mercado del producto, sino que termina afectando la salud de los consumidores.
¿Qué se sabe de un proyecto de producción de rones desde la caña panelera?
Bueno, yo sé que la producción de rones viene promoviéndose por parte del gobierno nacional a través de la reforma de la ley panelera, que es conocida la ley Paloma. Hay iniciativas locales que han buscado rescatarse, pero es incipiente todavía el esfuerzo, se necesita mayores esfuerzos de la institucional, no solo desarrollo de tecnología, sino también asesoría a los productores, desde la parte legal, hace también falta esfuerzos por parte de la institucionalidad, y creo que todo lo que nosotros miramos, tanto en Mayama, que Ricaurte, que salió unas imágenes la semana anterior, como en el sur, en el tema de Cumbal, también hay unos trabajos que se vienen realizando con rones artesanales, que los productores, las personas que están realizando esos emprendimientos, se sienten huérfanos de la institucionalidad porque no hay apoyo ni económico, ni institucional, ni asesoría técnica para poder potencializar esos negocios y se conviertan en proyectos de vida. Lo que miramos son esfuerzos aislados de un grupo de emprendedores que aún no pueden lograr unos beneficios económicos, un apalancamiento financiero para poder darle una visión empresarial a sus negocios.
¿Cómo está el sector papero de nuestro departamento?
El sector papero está en crisis, tiene un problema fitosanitario grave, el de Punta Morada, que no solo se convierte en un riesgo sanitario para el departamento de Nariño, sino para Colombia. La historia del Ecuador en los últimos 7 años llevó a que se pierda la mitad de la producción de papa en ese país, y que los riesgos que hoy tenemos son muchísimos. Ya hay productores afectados, 16 de los 22 municipios del departamento de Nariño hoy reportan ya presencia del vector, y que es necesario que el gobierno atienda. Se ha demorado, se le ha solicitado que haga una vigilancia epidemiológica, pero también se solicita que haya apoyos económicos a quienes ya lo perdieron todo.
¿Eso ha ocasionado la disminución de la productividad?
Sí, claro, hay pérdidas, sobre todo en la exprovincia de Obando, ha disminuido la actividad productiva, además porque los rendimientos de la producción cuando el cultivo es afectado se disminuye hasta en un 100%, llevando a pérdida total, pero también ha llevado a que esos productores que han perdido su capital no vuelvan a sembrar. Entonces, para el próximo semestre podemos esperar un incremento de los precios y unas bajas de las producciones en el departamento.
¿Qué respuesta ha dado el ICA?
El ICA ha creado un plan de acción, lo ha formulado el plan de acción, pero no tiene financiamiento. Mientras no haya financiamiento, no haya recursos para implementar esos planes de acción, se quedan en letra muerta. Y por eso el reclamo es al Ministerio de Agricultura, a la Gobernación de Nariño, al ICA y a toda la institucionalidad del Estado que tiene que dar una respuesta efectiva para poder atacar este grave problema que hoy amenaza la producción de papa del departamento de Nariño y de Colombia.
Ahora si hablemos del sector lechero.
Bueno, el sector lechero tenemos una buena noticia. Entre tantas malas, creo que desde julio venimos trabajando con una mesa con el gobierno nacional que se llamó así, Mesa de Carne y Leche, donde se buscaba modificación de la resolución 017. La resolución 017 es un instrumento jurídico que tiene el sector lechero ganado a través de las movilizaciones en el año 2012 que garantiza que durante todo el año se pague el producto de acuerdo a la calidad higiénica, a la calidad composicional, a la calidad sanitaria, y por eso la estabilidad del precio de la leche es más o menos constante durante todo el año y que ese precio se incrementa cada primero de abril. ¿Qué logramos? A través de la resolución 219 que se promulgó en septiembre de este año, que el gobierno autorice un incremento del 7% sobre el precio del litro de la leche de acuerdo a la calidad. Esto equivale a alrededor de entre 70 y 100 pesos por litro y que el comprador está obligado a pagar al productor de acuerdo a la resolución 017 y de acuerdo al decreto, a la resolución, perdón, 290.
Finalmente, la propuesta de creación de clústeres de la Cámara de Comercio de Pasto va a ayudar a todo el sector productivo de nuestro departamento a mejorar la competitividad.
Yo pienso que hay que entender muy bien el sistema de clúster, que es un sistema de organización empresarial que ayuda a disminuir los costos productivos y los costos logísticos. Es incipiente en el departamento la organización empresarial. Algo podemos captar, por ejemplo, en el departamento para el sector lácteo, en el sur, donde existe la industria, existe el comercio, existen todas las actividades que giran en torno a una actividad láctea. Algo también en café, con el tema del norte, a pesar de que no tenemos las centrales de microtrilla. Y algo también tenemos en el tema panelero, a pesar de que se tiene una tecnología muy tradicional, sistema productivo muy tradicional. Hace falta mucha inversión para pensar en unos clústeres competitivos a nivel internacional. Es un proceso de organización empresarial, vuelvo y repito, que está centrado a disminuir los costos logísticos. Como lo vemos hoy en Cámara de Comercio, si bien es cierto, las empresas a través de su esfuerzo han mejorado la productividad, pero es muy difícil mejorar la competitividad porque es el tema del costo país el que se tiene que trabajar. Y el costo país es mejores vías, costos de los peajes tienen que disminuir para poder competir con el mercado internacional, tienen que disminuir los costos energéticos, los costos de la energía eléctrica, ya que el departamento de Nariño y Colombia tiene uno de los costos más altos, así como también el costo de los fertilizantes, también reportados por o documentados también por la academia, que son, tenemos unos costos muy altos de fertilizantes, y mientras los costos de país no se disminuyan, la competitividad nuestra sigue estando por debajo de la competitividad internacional.
Bueno, le agradecemos. Muy claro en todas estas exposiciones y pues esperamos que todas las situaciones mejoren para bien de todos los campesinos, de todas las comunidades indígenas de nuestro departamento de Nariño, que siguen aferradas a la vocación de sembrar cualquier tipo de cultivo, de sembrar alimentos para todas nuestras familias nariñenses, pero también para las familias colombianas. Y ojalá pues en el futuro inmediato se pueda incrementar las exportaciones.
Yo creo que el trabajo hay que continuar. Nosotros no podemos abandonar la actividad que nos ha caracterizado el departamento de Nariño. Somos un departamento con vocación agropecuaria. La mitad de la población del departamento vive en el campo. El campo, a pesar de todas las dificultades, da tranquilidad. Las encuestas así lo dicen. El 80% de nuestros campesinos manifiesta que, a pesar de que tiene dificultades, pero es muy feliz, porque el estrés de la ciudad y los conflictos urbanos generan otro tipo de necesidades y también demanda de mayores recursos económicos. Por eso la invitación primero a los consumidores, para que consuman lo nuestro, consuman productos del campo, ojalá comprados en centrales de abasto, en las plazas de mercado. También que valoremos nuestra industria, que compremos producto de la industria del departamento de Nariño. Y desde acá un llamado de atención a la clase política para que vuelque los ojos al sector agrario, que no solo se convierta en un discurso de que vamos a apoyar al campo, sino que se conviertan en acciones reales que se vean reflejadas en mejorar las condiciones de vida de todos nosotros los campesinos.